Aquí seguimos en el partidazo de COPE. Hoy abrimos la contraportada con un protagonista muy especial. Una persona con un currículum muy extenso porque es actor, es rapero, tiene cierta relación con la hostelería y desde hace unos meses está compitiendo al máximo nivel en la bocha. ¿Qué es la bocha? Un deporte paralímpico similar a la petanca, más o menos, en el que cada rival tiene 6 bolas, un rival las tiene azules, el otro rojas, y hay una bola blanca que hace un poco de eje, es la bola central, y el objetivo que tiene cada jugador es dejar lo más cerca posible el mayor número de bolas de su color. Bueno, pues en esto, nuestro protagonista ha ganado varias medallas en campeonatos nacionales y ojo, porque este deporte le puede llevar a los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles. Hoy, en la contraportada, Juan Manuel Montilla, el Langui.
Se salen. Se salen por la capacidad, por la superación, esfuerzo, talento y actitud. Se salen por sus logros, con ellos la afición grita a darlo todo. Sí,
esta noche es un placer recibir a Juan Manuel Montilla, conocido como El Langui. Hola Langui, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estamos?
Oye, Juan Manuel Montilla o Langui, ¿cómo prefieres?
Las dos cosas, ¿no? Me da igual, hay gente que Juanma, Juan Manuel, y otras que el Langui. Más artísticamente en la música, en el cine y en el espectáculo el Langui, y en el mundo del deporte, obviamente, Juan Manuel Montilla.
No sé si a estas horas sueles estar despierto o eres de acostarte pronto.
No soy de acostarme pronto. Bueno, si tengo que rodar o al día siguiente curro demasiado temprano, sí. Pero sí, intento dormir las 8 horas.
Hoy lo que te ha tocado es madrugar porque estás por Tailandia.
Sí, estoy de viaje.
Esto es ocio, ¿no? Esto no es curro, esto es disfrutar del veranito, ¿no?
Esto es disfrutar del verano, que llevo una tralla bastante importante desde septiembre del año pasado, que empecé con los ensayos de la obra de teatro de Campeones, de la película de Javier Fesser, Campeones 2, pero en el teatro, con un guión totalmente diferente y con un título como es el Si Lorca levantara la cabeza, en el que estoy de actor y también dirigiendo la obra. Y bueno, ya a partir de enero empezamos con la obra a tope, y también con el rodaje de la película La familia Benetton 2, en la que estoy con Leo Harlem y con 5 fabulosos críos, que son unos geniales actores. Y nada, hemos estado estos 2 últimos meses rodando la peli, he estado compaginando peli con obra de teatro, con competiciones de bocha, y la verdad es que ha sido un poco todo muy, muy estresante, muy caótico en el sentido de los viajes, pero muy guay. Ahora por fin pude parar una semana y dije, me voy a Tailandia del tirón.
Oye, había que parar un poco porque estabas llevando demasiadas cosas a la vez, pero me quiero centrar un poco en la boquia, porque apareció esto, ¿cuándo ha aparecido este deporte para ti en tu vida? Esto hay que decir que el Langui, aquí donde lo veis con discos de rap, con una trayectoria musical, artística, con 2 Goyas, haciendo pelis, haciendo series, de repente dijo, oye, yo quiero ser también un deportista de nivel, y se metió ahí en un deporte paralímpico, y en cuestión de meses, oye, ganas una liga andaluza y te llevas una medalla de bronce en un campeonato de España, ¿no?
Y una medalla de oro en la Copa de España.
Es que sí, esto sí, es increíble, sí. Langui.
Pues, joder, sí, la bocha parece que es un deporte un poco desconocido, es un deporte adaptado, ¿no? Además es deporte paraolímpico y sobre todo además es un deporte que alberga un gran número de discapacidad física, ¿no? De discapacidades en general, porque tenemos diferentes clasificaciones, que es BC1 con unos parámetros de discapacidad, BC2 con otros parámetros, BC3 con otros parámetros de discapacidad y BC4, ¿no? Ahí el BC3 es muy complejo, ¿no? Tiran con canaleta personas con discapacidad que piensan que no hay deporte para ellos por su complejidad, ¿no? Sí. Su discapacidad, y de repente sí lo hay. Y además la bocha requiere de mucha concentración. Es un deporte muy estratégico, físico. Al final dices, pero físico no tienes que correr, cuidado. No tienes que correr porque estás en silla, pero al final necesitas estar en forma, ¿no? Porque precisa de lanzamiento de bolas. Es, para el que no sepa, parecido a la petanca, pero no tiene nada que ver, ¿no? Incluso a veces nos ofendemos un poco, pero...
¿Ah, sí? ¿No os gusta la comparación? No.
Bueno, es que al final te dicen, ah, sí, lo de la petanca, ¿no? Al final no tiene nada que ver. Sí que el lanzar bolas, una bola central, que es la blanca, y tienes que reunir el mayor número de tus bolas más cerca de la blanca, más aproximadas que las de tu rival, pero por eso, pero se juega en pabellón cerrado con otro asfalto, ¿no? Lo que es el pavimento de un pabellón. Las bolas no tienen nada que ver con la petanca, de hecho, además son 6 bolas las que tiene cada participante. Y bueno, es un deporte de precisión, físico digo, porque al final tienes que hacer un esfuerzo máximo para ajustar la bola y con la complejidad de cada discapacidad, que es un mundo, ¿no? Para tirar y para lanzar, pero luego muy estratégico, es muy, muy estratégico. Entonces, sí, la verdad es que yo no hacía deporte. O sea, yo el deporte que he hecho ha sido de pequeño, cuando jugaba al fútbol, que siempre lo he dicho en muchas
Sí.
entrevistas, y era lo que hacía superarme, ¿no? Lo que consiguieron mis padres para que fue el hilo conductor para yo aprender a buscarme mis propias mañas y así vestirme solo, calzarme solo, levantarme del suelo. Yo jugaba como el que más en el recreo, mis amigos me pedían en los equipos porque sabían que si me ponía en la portería me tiraba como el que más, si me ponía de delantero y el balón iba que parecía que salía, yo me lanzaba en plancha a los Santillana. Entonces, para mí fue muy importante toda esa etapa con el fútbol, pero claro, cuando empezamos a cumplir 12 años, 13, mis amigos empezaban ya a meterse en los equipos del barrio, ¿no? En el Carabanchel, en la escuela, en el Rayo, hacer las pruebas, y a mí, claro, me decían, ¿puedes esperar ahí un momento? Y yo, claro, empecé a comprender que el fútbol no era para mí.
¿Cuántos
Y
años has estado,
fue,
Langui, sin hacer deporte, al fin y al cabo? Porque
pues fíjate, desde los
casi 30
12,
años puede ser, más o menos.
claro, desde los 12 años que yo más, desde los 12 años que yo dejó de jugar ya las pachangas del barrio y del colegio, desde los 12 hasta ahora que tengo 45.
¿Y
Y
el volver cómo ha sido? ¿Cómo te has sentido? O
pues
sea,
mira, así
¿te ha picado
espectacular.
ahí eso de que, ostras, qué bien se siente uno cuando hace deporte?
Pues sí, totalmente. Mira, yo es verdad que el año pasado, por octubre o así, recibo una llamada telefónica de Champi, Raúl, más conocido en el mundo del deporte adaptado, por Champi. Champi ha sido entrenador, ha estado en las Olimpiadas pasadas con varios deportistas, o sea, con deportistas, con Sara, en bocha. Bueno, es un tío que lleva la lanzadera deportiva, ¿no? Que es la lanzadera deportiva, la función que tiene es captar a personas con discapacidad a hacer deporte
Sí.
o reencauzar a personas que ya hacen deporte, pero a lo mejor ya no pueden seguir haciendo el deporte que hacen porque les cambia la clasificación y reconducen o intentan reconducir para otro deporte diferente. Pero sobre todo, pues personas que nunca han hecho deporte, tienen discapacidad y se piensan que no hay deporte para ellos, y ahí está Champi con la lanzadera deportiva para ofrecer hacer deporte, ¿no? Y es lo que hizo conmigo. Recibí un mensaje de él, se presentó y me dijo eso, me dijo, ¿conoces la bocha? Y dije, uy, pues me suena así, lo he visto, y nada, y ahí fue cuando empezó a picarme el gusanillo, empezó a explicarme, yo dije, oye, pues adelante. Y lo que me está dando la bocha es un desconecte total. Cuando tengo los fines de semana que tengo jornada de liga, el ir al pabellón, la concentración, el estar allí con los demás compañeros, que al final son rivales, pero son compañeros, el arbitraje, todo muy
Y ha
serio,
vuelto
y
ese
los
Langui competitivo, ese.
total,
Claro,
total,
que
total,
tú siempre has
los
tenido
entrenamientos.
esas ganas, esa superación, porque eso ha venido innato en tu vida, pero claro, al final
Exacto.
el no competir en deporte, pues bueno, lo tienes un poco dormido. Ahora aparece la bocha y dices, bueno, ahora lo saco todo,
Exacto.
¿no?
Exacto, y luego los entrenamientos entre semana intentas sacar horas porque al final te das cuenta de que hay rivales que dices, bueno, estudias un poco los vídeos de los rivales con tus entrenadores, etcétera, pero claro, tú así a primera vista lo ves y dices, bueno, este mira qué dificultad tiene aquí, esto tal, a este le gano. Qué va, tío, son peña
Cuidado,
de
cuidado.
leche,
Sí, sí, sí.
claro, son peña que llevan mucho tiempo jugando y que sobre todo entrenan mucho. Y hay algunos que representan a España,
Claro.
están representando a España y están echando un número de horas a la semana de entrenamiento, que claro, que al final, y que no es solamente la precisión de la bola, es la estrategia, ¿no? Que tú te crees que tal y de repente son 4 sets, bueno, 4 parciales, aquí se llaman parciales en vez de set, y que a lo mejor tú te crees que en el uno y lo que te está haciendo es una jugada que llegas al cuarto parcial y te han hecho el
Te está
lío y
haciendo la
dices,
envolvente,
hostias,
¿eh? Te está haciendo la
y te está
envolvente
haciendo la
totalmente.
envolvente.
¿Cuántas
Así
horas
que
le
bueno.
metías a esto?
Yo es verdad que lo que hacía es entre semana entrenaba, iba los jueves, entrenaba toda la tarde, cuando no podía los jueves, pues un martes, y luego mucho visionado. mucho visionado, porque yo, claro, lo que te digo, he estado, mi agenda es un poco ajustada,
claro,
¿no?
Claro.
En giras, en rodajes. Entonces, lo que sí me decían es, cuando no puedes venir a entrenar, lo que tienes que llevarte las bolitas, y en donde estés, intentar por lo menos tirar bolas, tirar bolas, tirar bolas.
¿Qué me dices?
Estés,
¿Si te las llevabas? Bolas. O sea, ¿lo cumplías
sí,
eso?
Sí, intentaba en mi scooter siempre tener, no un juego entero, pero tener algo de bolas,
qué
para
bueno.
Sobre todo para la precisión. Y luego las estrategias, pues mis entrenadores, ya te digo, Juanan me mandaba visionado, mira, vete este visionado de estos partidos, mete los rivales, tenemos partidos de los rivales, para que veas cómo juegan, sobre todo el reglamento, etcétera. Y luego, cuando me ponía yo a entrenar, que podía, pues le dedicaba 3 horas de entrenamiento, a lo mejor un jueves, otras 3 horas de entrenamiento otro jueves, o un viernes, cuando podía ir. La verdad es que ha sido costoso compaginar todo eso, pero mira, al final quedé primero en la Liga Andaluza, yo creo que fue la suerte del novato, quedé primero, y eso me hizo, al ganar la Liga, me dio derecho a participar en la Copa de España.
En
Que
la
primero
Copa.
Va la Copa, primero va la Copa de España. Entonces, luego la Copa de España fue muy heavy. Eso sí tienes tiempo, porque eso ahí se dieron cuenta al final, yo creo que todo el mundo bochero se dio cuenta de que no era el Langui se ha metido en esta vez lo que hace, sino que le ha picado el gusanillo y que se lo está
que aquí
tomando
viene en
demasiado.
serio, sí.
Viene serio, porque yo estaba rodando los Benetton 2 en Gran Canaria, y fue muy heavy, porque era, y no podía decir no a todo lo que tenía, y era como, acabé el viernes de rodar, el viernes, pero al lunes siguiente seguía rodando. Entonces, el viernes a media mañana me soltaron de rodaje, me cogí un vuelo, dirección a Bilbao. En Bilbao bajé, me estaba un chofer esperando con un coche, de Bilbao a Irún, y llegué a Irún y tuve que hacer la obra de teatro, porque tenía obra de teatro en
Madre
Irún,
mía.
estaba todo lleno. Hice la obra de teatro. Acabé la obra de teatro a las 10:30, casi, sí, 10:30 por ahí, lo que te haces unas fotos con la gente y demás. Me metí otra vez en el coche con el chofer y viajé durante toda la noche hasta Lloré de Mar, que en Lloré de Mar era el sábado la competición de la Copa de España y tenía partidos por la mañana. Yo llegué a las 6:30 al hotel. A las 6:30 llegué al hotel, me tumbé en la cama 20 minutos para estar un poco el cuerpo estirado. Yo toda la noche no pude pegar ojo en el coche, además iba un poco inquieto y rayado con la carretera. Y nada, 20 minutos, me duché y corriendo al pabellón. Hice mis partidos, los gané todos, acabé a las 2 de la tarde, me metí en un coche y de ahí dirección a Zaragoza, que tenía actuación de la obra de teatro en Zaragoza. Hice la obra
Madre
de
mía.
teatro, acabé sobre las 10:30, 11, otra vez otras cuantas fotos, me metí en el coche y toda la noche viajando otra vez a Lloré de Mar, porque
De
al
vuelta
día
otra
siguiente
vez,
tenía
claro.
las semifinales.
Bueno.
Entonces llegué lo mismo a las 6:30, me tumbé 20 minutos el cuerpo estirado, una ducha y corriendo al pabellón. Hice mis semifinales, las gané, gané la final, recogí la medalla de oro, me metí en un coche, me fui para Barcelona y ahí me cogí el AVE, llegué a la madrugada a Madrid. Llegué a Madrid, tengo mi estudio de grabación en Madrid, tenía que dejar unas cosas grabadas de la canción de la película de los Benetton, me la encargaron a mí, y nada, a las 2:00 de la mañana, 3, terminé, me metí en el taxi, me fui para el aeropuerto a las 4 de la mañana, que tenía que coger el vuelo a Gran Canaria, que por la mañana tenía que rodar en la peli otra vez.
Es que es increíble.
Imagínate,
es
ahí fue
increíble.
Cuando dijeron, porque podía haber dicho a la bocha, no, al final es un deporte que no me paga las facturas, no da dinero, ¿no?
Sí,
al final
claro,
no
claro,
podía decir,
no se
no,
puede
a la
vivir
obra
de
de...
ello, claro.
Claro, y al final no podía decir a la obra de teatro, hay un elenco de actores, hay una gira, tienes que cumplir, y la peli tampoco puede decir, no lo hago. Lo que podría decir no sería, pues no me presento a la Copa de España, no ha podido ser. Pues la única forma era no dormir, o dormir 2 horas entre coches y aviones, pero era muy heavy.
Total,
Y yo
pero
me
luego
gustó
se quejan
mucho.
Los futbolistas de calendario cargado. Les daba yo el tuyo, a ver qué les parece.
Muy heavy. Y esto seguro que viajan con fisios. O sea, estos viajan con fisios, viajan con sus jacuzzi, con agua fría, agua caliente, agua fría, agua caliente. Y tú vas con el cuerpo así, como una pasa, metido
Sí,
en el
sí,
coche,
sí.
Que casi no puedes. Llegas allí, bueno, sí. Te pegas casi 2 horas en el escenario del teatro. Luego corriendo te metes en el coche igual con el cuerpillo como una pasa. Y venga, y métete en la silla
Oye,
a
y dando
tirar
el 100% a
a
todo lo que te pongas, tío. Eso es espectacular. Sí, sí,
sí.
Sí,
sí, mola, mola, mola. Es la
oye, uno de
actitud.
los pilares de tu vida siempre ha sido el fútbol, que lo comentabas un poco al principio, y te ayudó mucho en la infancia. Hay que decir que yo creo que la gente lo sabe, la gente esto ya lo conoce, que tú tienes una parálisis cerebral de nacimiento por un problema en el parto.
Sí.
Y tú aprendiste a vivir con ello con mucha naturalidad, con mucha entereza. Eso por una ayuda, yo creo, fundamental de tus padres, que creo
Sí,
que lo hicieron
total.
fenomenal. No se
Total,
puede hacer
claro.
mejor. Pero, ¿cómo te ayudó el fútbol en esto?
Bueno, al final yo creo que daba igual si fuera el fútbol, que hubiera sido baloncesto, que hubiera sido, imagínate, el ajedrez, ¿no? Es algo, estar motivado con algo, tío. Porque cuando algo te tiene motivado, ¿no? Intentas darlo todo, intentas aprender, intentas documentarte, te sientes vivo, te sientes útil, que creo que es súper importante, ¿no? Y hay muchísimas personas que no se sienten útiles porque no se sienten realizadas. Entonces yo creo que en mi caso fue el fútbol y lo que hacía era sentirme integrado, más allá de qué cuerpo tengo, cómo ando así, yo no quiero salir, me cuesta integrarme, pues el deporte, el fútbol, a mí me cautivó. Y era como, me esfuerzo, tengo que llegar al balón. Si estoy en la portería, me tengo que tirar. Estoy viendo partidos de fútbol al Madrid, al Atleti. ¿Cómo lo hace Santillana? ¿Cómo remata? Mira Paco Bullo, ¿no? Que era mis ídolos, Arconada. ¿Cómo se tiran? Y claro, al final, mis padres lo que hicieron fue ese hilo conductor, ¿no? De, oye, mamá, ponme las zapatillas, ponme las botas, ponme la equipación, que mis amigos ya están ahí abajo jugando y lo veo por la ventana. Y ahí fue cuando mi madre dijo, bueno, pues a partir de ahora ya tienes que vestirte tú. ¿Cómo? Yo no puedo. Pues entonces no jugarás al fútbol. Y era lo que más me motivaba. Entonces lo que hacía era forzar cómo yo tenía que agacharme, cómo buscar mis mañas para ponerme un calcetín, para ponerme un pantalón, para ponerme una camiseta, para levantarme del suelo. Yo por mí mismo, yo creo que sí, sí, fue un papel fundamental lo que hizo el fútbol, lo que hizo el deporte en general y cómo jugaron ese papel mis padres, ¿no? Sin bajar la guardia.
Oye, ¿y a ellos no les daba un poco de miedo que bajaras a jugar ahí con los chavales y que te pudieras caer, que te pudiera pasar algo?
El miedo siempre está al final, pero yo creo que si vivimos con miedo, yo creo que al final no das la oportunidad, ¿no? Yo te tengo ahora mismo, por ejemplo, 3 hijos y uno de ellos, por ejemplo, el mediano, él nació con hipopupsia, ¿no? Sordo. Sí. Está operado con implante, cloquear. Pues, ostras, yo lo vivía mucho de cerca. Hoy que no se golpee el niño. Si se golpea la cabeza, le vuelven a tener que operar. Que esto que no. Y al final el niño ha sido un trotón, hace deporte, hace fútbol, que es deporte de contacto con su gorro. Si yo hubiera todo un poco lo miedoso que soy, no, que no haga.
Sí, también pues no, le limitas, ¿no? Le, claro.
Al final terminan limitando a una persona, ¿no? Tienes que vivir así, tienes que vivir con ese miedo, que como todo, pero tienes que dar riendas. Y el ejemplo estaba en mis padres, ¿no? Yo muchas veces lo decía, mi madre, ¿cómo lo hacía, tío? Porque esa mujer que de repente me veía caer al suelo y si aparentemente no me había hecho nada, ningún golpe fuerte, si de repente no tenía ninguna herida, decía, venga, levántate. Y yo me podía tirar 20 minutos de reloj intentando levantarme del suelo. Se me escurría el pie, la mano, llorando, a veces la autoculpaba, es que no puedo, no me ves como estoy, tú tienes la culpa. Y mi madre ahí aguantando, y la gente que pasaría, los vecinos, ¿no? Por al lado, en plan de, pero no ves que tu hijo no se puede levantar, pero hija, que lleva ahí 20 minutos de reloj ahí, ¿no? ¿Qué tal? No, bueno, pues tú déjalo, que yo educo a mi hijo, tú educa al tuyo, ¿no? Y al final toda esa insistencia de no bajar la guardia de mis padres, ¿no? Y mi madre ahí, yo creo que hizo que, bueno, que cuando tenía 15, 16 años y salía al colegio, salía al instituto con mi mochila petada de libros, pues me caía en el portal, me hubiera quedado en el suelo esperando a que un vecino coincidiera conmigo, claro, que fuera a trabajar y dijera, uy, Juanma, que has pisado la rana, venga, te levanto. Pues no, yo ya tenía esa capacidad de que me caía, porque me caía, y sabía quitarme la mochila en el propio suelo, me ponía el pie de una forma, la rodilla de otra, me agarraba la barandilla, me ponía de pie, me ponía la mochila y hasta la siguiente caída o hasta el autobús y al instituto, ¿no?
Oye, tú eres del Atleti, ¿no? Tú eres muy
atlético. Atlético Madrid. Primero fui del Madrid. Pero
eso es lo que me extraña. O sea, ¿cómo que primero? La gente dice siempre, oye, uno puede cambiar de ciudad, puede cambiar de amigos, puede cambiar de pareja, pero el equipo no se cambia. Tú cambiaste de equipo, eres la excepción que confirma la regla, ¿no?
Bueno, yo, es verdad que al principio era muy del Real Madrid, era cuando yo jugaba al fútbol era Real Madrid de pequeño, Real Madrid, bueno, mis ídolos eran Paco Bullo, Santillana, Arconada de la Real Sociedad, pero Arconada por España, sí. Pero era madridista, pero no sé, al final, cuando yo vi que ya no iba a ser futbolista, ni que me cogieron, ni que me dejaban hacer las pruebas para el equipo de mi barrio, no sé por qué el fútbol pasó a un segundo plano, para nada era, y no sé, y de repente empecé a simpatizar por Atlético de Madrid, los colores, su afición, me empezó a gustar, cada vez que iba al Calderón, pues me gustaba más, empezaba a molarme más, y mi padre, consiguió las entradas para el Calderón, porfa, para el Calderón, y era como, mejor el Calderón, ¿no? Y al final, pues eso, empecé a simpatizar por el Atleti y me hice atletista.
Oye, ¿eres cholista? ¿Eres de los que, con el Cholo al fin del mundo, o eres de los críticos con el Cholo?
Bueno, me gusta ser crítico con todo, ¿no? Me gusta, soy súper crítico también conmigo, ¿no? Pero claro, el Cholo me mola de siempre, su actitud, su todo. Pero sí, claro, de repente veo partidos del Atleti y digo, tenemos que ir al ataque, tío, ¿qué hacemos ahí atrás? ¿O qué hacemos ahí atrás, no? Vayamos al ataque, vayamos a jugar sin miedo. Pero bueno, al final no, yo a gusto de todos y como yo siempre digo, hazlo tú, ¿no? Estate tú ahí, ¿qué harías tú?
Oye, te voy a decir preguntas muy rápidas, ¿vale? Para respuestas muy rápidas. Di lo que primero se te venga a la cabeza, lo que primero
Oh.
pienses. Pan
A
bendito.
ver, Pan Bendito, un barrio sin igual.
La excepción.
Oh, para siempre.
Un sueño por cumplir.
Ostras, un sueño por cumplir, representar a España en unas Paralimpiadas.
Los Ángeles 2028, ¿no? Sería el
Hostia,
objetivo.
pero es muy fuerte
Eso
eso.
sería más
Pre,
grande que
pre,
ganar un Goya. Fíjate lo que te estoy
pre.
diciendo, ¿eh? ¿Lo pones a esa
Hostia.
altura, a ese nivel?
Yo creo que sí, cuidado. Yo creo que sí, de verdad, de verdad.
¿Rodar una peli o grabar un disco?
Ostras, ostras, es que me dices dos cosas
Es que
que.
papá y mamá, ¿eh?
Papá y mamá, sí. Es verdad que ahora estoy. La música no la dejo, no la dejo, pero no sé, el cine me tiene muy cautivado y ahora que encima estoy empezando a dirigir, he dirigido mi primer cortometraje llamado Intentando con mi hijo, lo he escrito, lo he dirigido y lo he interpretado hasta por 75 festivales nacionales e internacionales, 25 premios, lo podéis ver, se llama Intentando y está en Filmin, en la aplicación
Sí.
Filmin, y la verdad es que mola un montón. Y bueno, ahora voy a empezar no puedo adelantar mucho, pero a dirigir un documental de una paraolímpica y me la encargo a mí, voy a dirigirlo yo. Entonces, al final, el cine me tiene muy, muy entregado y casi mucho más que ahora mismo que la música.
¿Quién dijo esta frase? Es más difícil adaptarse a los actores sin ningún tipo de discapacidad y a sus excentricidades.
No sé, pero yo creo que lo puede decir, yo creo que a lo mejor lo ha dicho Javier Fesser.
Pues mira, eres tú.
¿Soy yo?
Sí, es tu frase. Esta frase la dijiste tú. Claro, Javier
Javier
Fesser también
Fesser.
podría ser, ¿eh? O sea,
Sí,
cuadraba
para
perfectamente también, sí,
mí
señor.
es un top y para mí es un referente como director, como persona. Y digo, eso ha tenido que ser una frase de Fesser porque conoce mucho el mundo de la discapacidad actoral sobre todo y también el mundo actoral que no tiene discapacidad, digo, y perfectamente podría ser una frase de él.
La tasca del Langui.
¡Ostras! La tasca del Langui, tío. Una puta locura, macho. Una locura que yo no sé cómo me metí en eso, tío. ¿Cómo me metí en eso? Ahora muy guay, ahora muy guay. Pero un sitio donde si tienes la oportunidad, no puedes perderte comer, tomarte un refrigerio
En
y
Málaga, ¿no?
comer
Hay que
y
decirlo, está
comerte
en
una de esas.
Málaga.
Sí, en Málaga, la Tasca del Langui en Málaga. Yo quería, cuando empecé a hacer mi programa de televisión española, ese que viajaba por las diferentes ciudades y visitaba los restaurantes Michelin y los chefs nos
Sí,
abrían
un
las
trabajo muy
puertas.
duro, ¿eh?
Fue un trabajo así muy duro. Y total, y los restaurantes un poco más típicos, pues ahí fue cuando dije, me gustaría hacer un restaurante, un bar, ¿no? Me gustaría hacer un punto de encuentro, ¿no? Y
Como no
al
estabas
final,
metido
bueno,
en cosas, dijiste, pues
como
una
no
más.
es por eso te he dicho, es una locura. Eso me hizo dejar proyectos una vez que ya estaba metido en el ajo, no tenía socios por medio, quería montarlo yo solo, la idea solo, conseguí montarlo, conseguí hacerlo, pero ostras, me tuvo 2 años muy desquitado de lo mío y con eso.
Y ya para terminar, un mensaje a tus padres.
Ay, que no se mueran nunca, por favor, hacer lo posible.
Sí, señor, pues es un mensaje que yo creo que firmaríamos todos, ¿eh? Vamos, tocamos madera
Sí.
y ojalá sea así durante muchos años. Langui, que ha sido
Eso,
un
muchas gracias.
placer. Juan Manuel
Ah,
Montilla,
placer,
el Langui,
el mío. Muchas gracias,
aquí en el
chicos.
partidazo de COPE. Un medallista paralímpico con el sueño de estar en Los Ángeles 2028. Sí, señor. Un abrazo, disfruta por Tailandia, ten mucho cuidado y vuelve pronto, ¿eh?
Sí. Chao, chao, chicos.
Un
Chao,
abrazo, chao,
partidazo.
chao.
I'm going under in this time. I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you numbed all the pain. Now the
Es
day
admirable
bleeds,
la cantidad
it's
de proyectos que tiene en marcha Juan Manuel Montilla. Fíjate, para mí es un claro ejemplo de superación. Un ejemplo en muchos aspectos. Un tipo que aprendió desde muy niño a levantarse una y otra vez cada día sin ayuda de nadie. Un tipo que entendió que todo en la vida requiere de mucho esfuerzo y que, a su manera, lo asumió con entereza. A partir de ahí comenzó a marcarse objetivos, algunos más cotidianos, como ponerse un calcetín, por ejemplo, y otros ya más complejos, como el hecho de forjarse poco a poco una carrera en el mundo de la interpretación o competir al máximo nivel en un deporte paralímpico. Para mí lo más importante de todo esto, escuchándole además lo tengo claro, es que todo lo ha conseguido con una sonrisa. Es verdad que ha trabajado duro, que le ha tocado superar barreras, que se ha esforzado al máximo en todo lo que ha hecho, pero siempre lo ha hecho con sentido del humor. Nunca ha perdido la sonrisa, que eso es lo más importante. Me ha encantado charlar este rato con Juan Manuel Montilla, hoy en La Contraportada, en Langui. Por cierto, antes de marcharnos, escuchamos un último mensaje.